Són les 5 de la tarda, 8 minuts. José Manuel Villarejo compareixerà d'aquí a res, a poc més d'una hora al Congrés, per donar explicacions, bueno, les seves explicacions, les que vulgui donar, sobre l'operació Catalunya. L'excomissari respondrà a les preguntes dels partits polítics a la comissió que investiga la trama parapolicial del Ministeri de l'Interior contra l'independentisme català. I avui també ha arrencat, ha començat, el procés que jutjarà per primera vegada tot aquest entramàs, aquesta trama de l'operació Catalunya. Avui ho ha fet, com a testimoni, Sandro Rosell, que ha declarat a porta tancada al jutjat número 13 de Madrid. D'aquestes i altres qüestions en parlem els propers minuts amb el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer. Ernesto, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Toni.
L'advocat de l'expresident del Barça, Pau Molins, ha aplaudit l'actitud del jutge i l'ha animat a arribar fins al final.
Agradecer la valentía que ha tenido este juez de admitir una querella contra, en relación con la trama de la Operación Cataluña, y a animarle para que llegue hasta el fondo y podamos, pues, en este país limpiar, digamos, tramas político policiales corruptas por interés de la propia justicia española.
No sé, Ernesto, si sap alguna cosa, algun detall de com ha anat aquesta declaració davant el jutge.
Una exclusiva.
Home, sí, home, i tant.
Exclusiva.
26 de mayo. El juez acaba de citar a José Manuel Villarejo en calidad de imputado por la querella de Sandro Rosell. 26 de mayo. Tome nota.
Exclusiva.
Doncs acabem de prendre nota. 26 de maig, Villarejo com imputat davant el jutge que avui ha pres declaració a Sandro Rosell.
Así es. Él ha declarado, ha hecho una declaración que consistió en que el juez le ha pedido que ratifique la querella, lo cual es una obviedad, es un trámite, pero el juez le ha preguntado varias cosas, y entre otras cosas que le ha preguntado el juez, tome también nota, es si él creía, es decir, si Sandro Rosell, como víctima, como perjudicado,
¿sí?,
creía que la juez Lamela había actuado con dolo, es decir, había actuado de una manera delictiva, había cometido delito. ¿Qué tiene que ver esto con esta historia? Tiene que ver por el hecho de que en la querella, el abogado Pau Molins lo que hace es desarrollar una serie de hechos, entre los cuales computa la declaración de Villarejo en el programa de Fax, hace ya casi un año, en TV3, donde decía de que el ascenso de Lamela a la sala segunda del Tribunal Supremo, la sala de lo penal, había sido pactada con Marchena, el presidente de la sala segunda de lo penal, como, digamos, condición o como premio por la actitud en relación al tema de Sandro Rosell. Eso es la afirmación de Villarejo, que evidentemente tenemos que saber si es verdad o no. Por eso el juez ha llamado ya a declarar a Villarejo inmediatamente después de la declaración de Sandro Rosell. Entonces el juez le preguntó si creía que había dolo, y Rosell contestó que, bueno, en principio la querella se plantea contra Villarejo y todos los altos son 30 personas los que están querellados, y que en principio se plantea para de Villarejo para abajo, porque no se tiene la certeza de que las pruebas que dice tener Villarejo, que enumeró en ese programa de Fax en TV3, pues son veraces o no, y además hay que examinar en qué consisten, pero que desde luego la querella, según la tiene planteada su defensa, la defensa de Sandro Rosell, pues prevé una ampliación a personas, por ejemplo, como Carmen Lamela.
Bueno, aquest aspecte que també m'he apuntat, aquesta pregunta de si Carmen Lamela va actuar amb dolo, és un fet important, perquè, clar, Carmen Lamela, de moment la tenim ja com a magistrada al Suprem, i de moment allò que se'n diu s'han anat de rositas del que va perpetrar contra Sandro Rosell i contra el soci de Sandro Rosell. Dit això, aquesta querella pot ser la primera d'altres que diversos jutjats madrilenys estudien admetre, veurem si s'atreveixen com aquest magistrat o no, com per exemple la de l'exconseller Jaume Giró, l'empresari Carles Sumarroca, l'excap de la policia espanyola Narcís Ortega, i el del responsable de l'extinta banca privada d'Andorra, Joan Pau Miquel. No sé quines possibilitats creu vostè que tenen que prosperin o hauran d'anar totes vinculades a aquest magistrat, a aquest jutge, que avui ha pres declaració a Sandro Rosell.
Bueno, hay efectivamente todas esas querellas que usted señala. Una de ellas, la de la banca privada de Andorra, el juzgado ha pedido 30 copias de los informes, del informe de la fiscal Sonia Gandolfo ha informado en contra. Cree que no son suficientes los hechos para incorporar esa querella, para admitirla y así, acumularla a la querella de Sandro Rosell. Ella ha informado en contra, pero es el juez el que tiene que decidir. En la querella, por ejemplo, de Sandro Rosell de la Operación Cataluña, que ha sido admitida a trámite, la fiscalía, la fiscal Sonia Gandolfo, informó a favor. Por lo tanto, en relación a la BPA, ha informado en contra. Es curioso porque en la BPA existen probablemente más pruebas que ninguna otra de que la policía española actuó extralimitándose, saltándose las barreras de las fronteras españolas y tuvo injerencia directa en la BPA y no solo en la BPA, obteniendo las cuentas de Jordi Pujol y Soleil y la familia Pujol, sino además intervino en la liquidación de la banca privada de Andorra, instando a las autoridades americanas con mentiras a intervenir allí. Las autoridades americanas tenían su propio interés, porque había allí algunas inversiones de venezolanos y probablemente instrumentalizó las presiones de la policía española y las utilizó para su propio fin. El hecho cierto es que la banca privada de Andorra fue liquidada y en este momento la familia Cierco lleva una batalla campal en varias jurisdicciones, entre ellas en Estados Unidos, para, una reparación del Estado andorrano. Y esto es un tema importante. Veremos a ver qué es lo que dice el juez Hermenegildo Barrera respecto de la querella de banca privada de Andorra. Pero la querella de banca privada de Andorra es muy importante porque tenga en cuenta que yo informé ya en su día, en el hace ya
el 2000,
varios años.
Sí, 2019.
Efectivamente, que Villarejo había declarado, probablemente por dinero, Tony, que le ofreció la familia Cierco, había declarado y había declarado en calidad de testigo desde la cárcel. En esa comisión de Andorra, por primera vez admitió la existencia de la Operación Cataluña. Él declaró desde un juzgado próximo a la prisión donde se encuentra y afirmó que, en efecto, esa operación existió y que fue una operación de Estado del Estado español, que empezó primero con las cuentas de la familia Pujol y que siguió con otras operaciones. Él presentó varios informes, informes confidenciales, junto con su declaración ante la Bahía, ante el juez que llevaba de la Bahía de Andorra, que llevaba el caso. Y posteriormente, bueno, pues ha declarado en unas declaraciones que hizo para nosotros en el diario Periódico de Cataluña hace un mes. Declaró que efectivamente la operación existió y enumeró varios elementos de esa operación y sobre todo el hecho de que fue impulsada con el apoyo y el respaldo directo de quien fue primero director de gabinete de Fernández Díaz, del ministro Fernández Díaz, el señor Francisco Martínez, y más tarde secretario de Estado de Seguridad. Ellos fueron quienes elaboraron el borrador famoso falso de la UDEF, un borrador donde venían cuentas de Artur Mas y Jordi Pujol y Soleil, que se demostraron absolutamente falsas, tanto en Suiza, en el caso de Jordi Pujol y Soleil, como en Liechtenstein, por parte de Artur Mas. De modo que, efectivamente, yo creo que Villarejo está dispuesto a declarar. En la declaración que hizo, en las declaraciones que hizo con nosotros en el periódico, pues él dijo que si le llamaban a declarar, él iba a ir a declarar ante el juez Hermenegildo Barrera. Pues hoy hemos confirmado, Tony, a través de este programa, que ha sido llamado a declarar el día 26 de mayo, que aparte de la declaración que hará hoy en el Congreso, ha sido llamado a declarar el día 26 de mayo.
Ara que parlava de declarar, com dèiem, Villarejo és un dels, de les persones que compareixerà aquesta tarda al Congrés en aquesta comissió d'investigació. I el Ministeri de l'Interior, recordem-ho, que va posar en marxa aquest 2014 sota el mandat del PP aquesta operació que fa moment ens comentava l'Ernesto d'extorsió a directius i propietaris de la banca privada d'Andorra per aconseguir proves contra Jordi Pujol. Doncs un dels propietaris d'aquest banc, Higini Cierco, que ara feia referència a l'Ernesto, és l'altra persona citada a la comissió d'investigació del Congrés. No sé, avui en aquesta comissió, Ernesto, si aportarà... si ajudarà en aquesta comissió d'investigació o s'ho reservarà per la causa que està portant a terme aquest magistrat que ara parlàvem, la causa de Sandro Rosell. És a dir, en aquesta comissió d'investigació, què podem esperar d'Higini Cierco? Què pot venir a dir si és que creu ell i si considera que servirà d'alguna cosa com aquesta comissió d'investigació?
Bueno, yo no he hablado con el abogado, él tiene un abogado en Andorra y tiene un abogado en Madrid, tiene un abogado en Cataluña que le defiende, un abogado en Andorra, efectivamente, es un abogado catalán muy conocido, y luego también tiene un abogado en Madrid, no he hablado con ellos y por lo tanto no sé si Higini Cierco comparecerá en la comisión o no comparecerá y qué es lo que va a decir. Pero ellos tienen una querella planteada en Andorra y es la querella que, en Estados Unidos, que es la querella que, debería ser admitida a trámite también en el juzgado 13 de Madrid porque se refiere a hechos que son conexos, al menos son conexos, no son idénticos, pero son conexos, y por tanto deberían ser admitida. No sé cómo le digo qué es lo que va a hacer, si va a comparecer, si no va a comparecer, si va a declarar y qué es lo que va a declarar.
Anem amb un aspecte que vostè ens ha volgut subratllar avui en aquesta conversa que tenim els dimecres, i és que entre els àudios que s'han fet públics de l'excomissari Villarejo hi ha una conversa d'ell amb l'exjutge Baltasar Garzón sobretot aquesta qüestió andorrana. Escoltem una part rellevant perquè s'explica com es van deixar d'investigar milers de comptes per protegir Joan Carles I.
Es porque yo en el 2014, en verdad, creo que ya lo comentamos, yo dije que los hermanos de estos serían muy choricentes, pero el auténtico movimiento duro lo había hecho a través de Lambán, que había como 11.000 cuentas, de las cuales 4.000 eran catalanes, y era todo el movimiento de unos 2.000 millones que se había movido por ahí, y que como algunas de las transferencias terminaban en la cuenta Soleado, de una alta personalidad, no digo el rey, da igual, como hemos dicho por ahí, yo en mi nota no digo el rey. Pues entonces...
Esa cuenta la intervine yo.
Sí.
Sin saber lo que había.
La comisión.
Cuando va la fiscal...
La comisión
dice, fiscal dice, bueno, esto está bloqueado todo según me pidió el juez. Claro. Entonces las fiscales dijeron, no, queremos ver solamente una o dos cuentas. Sí. Y el que fue Juan Antonio se agarró...
Olivera.
Olivera.
José Luis.
Estaban allí todas las cuentas que tenían.
Todas las cuentas, duras y tal. Pero insisto, con todo el chocho que tienen de Cataluña y tal y cual, prefirieron preservarlo de la cuenta de Soleado a seguir una línea de investigación de la ley que no daba.
A veure, Ernesto, en aquesta conversa en parlen de les cuentes de Soleado. Què són aquestes cuentes de Soleado? Que ell, Villarejo, ja s'avança a dir que no són del rei.
Bueno, la cuenta Soleado és una cuenta, digamos, una cuenta, una especie de cuenta conjunta donde hay activos fuera de España de empresarios y financieros poderosos españoles. Son cuentas que son cuentas opacas, en el sentido de que no han sido declarados los fondos de Hacienda, y es la manera de evadir impuestos que había en los años 80 y 90, por lo menos hasta donde yo conozco. Esas cuentas estaban en Suiza, estaban en una empresa financiera que dirigía Arturo Fasana, y se llama, es una cuenta, digamos, que era administrada por Fasana personalmente, que era un hombre que se había especializado en grandes fortunas españolas que querían evadir impuestos a través de Suiza. Él tenía una empresa y esa empresa se ocupaba de hacer inversiones, no solamente, digamos, recibía el dinero evadido, sino que se dedicaba a hacer inversiones financieras, por cierto, muy rentables, muy rentables. Las que hizo para el rey, con independencia si estuviera ensoleado o no estuviera ensoleado, esto era un tema formal, fueron inversiones muy fructíferas para Juan Carlos. Fueron muy fructíferas entre el año 2008 y el año 2012, a través de la cuenta famosa, la panameña Lucum, la Fundación Panameña Lucum. Lo que dice Villarejo,
sí,
ahora,
sí.
Ahora no, en ese año, bueno, 2014, que es la cinta, es del 7 de julio, del 7 de febrero del 2014, es una cinta que yo ya he mencionado en el diario, en el periódico y también aquí, es una cinta muy amplia, es una cinta donde, bueno, amplia quiero decir, es una cinta de 40 minutos, donde hablan de distintos temas y entre otras cosas hablan de Andorra, porque Villarejo le pedía a Villarejo que le hiciera una gestión en Andorra. Ese fue el motivo de la reunión y por eso sale el tema de Andorra. Entonces, Baltasar Garzón hizo una comisión rogatoria a Andorra pidiendo una serie de cuentas y en el año 2009, cuando estalla el caso Gürtel, y como resultado de esa comisión rogatoria internacional, pues hay una cantidad de información. Villarejo dice que, insisto, hay una serie de cuentas, él habla de 4.000 cuentas, un número de 11.000, en fin, ha variado las cifras varias veces.
11.000 cuentas, de las cuales 4.000 eran catalanas.
Sí, bueno, luego pues ha dicho que son 4.000 españolas, de las cuales catalanas eran 3.000, bueno, hay distintas cifras, pero no nos perdamos en esos detalles. Lo que él ha sostenido en otras grabaciones que yo he escuchado es que cuando él fue ante Cosidó, el jefe de la policía, Ignacio Cosidó, ex portavoz, director nacional de la policía y más tarde portavoz del PP en el Senado, Cosidó le dijo, deja eso, déjalo de Andorra, porque ahí está lo del rey. Ahora, en esta declaración con Garzón, se desdice un poco y dice que él no ha dicho que es el rey, pero él ha dicho que es el rey y que por eso se dejó de investigar. Y eso se lo ha dicho también a Cospedal en una grabación, le dijo que él lo tenía todo atado, que Cosidó le impidió seguir esa investigación. Si esto es cierto o no es cierto, Tony, yo no lo sé. Es muy difícil saber si dice la verdad, si dice una parte de la verdad y otra parte de mentira, si todo es una mentira, vete a saber. Lo que sí es que él ha dicho eso y lo dice en esa grabación con Garzón, que tenemos completa y podríamos darla completa, por supuesto. Entonces, pero lo interesante es que él afirma esto y veremos a ver si esto tiene un desarrollo o no tiene un desarrollo. Lo que es interesante es que la banca privada de Andorra era un foco de atención de los servicios de seguridad de España. Y que como resultado de todo el seguimiento que hizo Marcelino Martín Blas, en particular jefe de Asuntos Internos, fue Marcelino Martín Blas quien consiguió el famoso pantallazo de las cuentas del 2010 de la familia Pujol, donde se pudieron comprobar transferencias de 3,4 millones y que, como usted recordará, 3,4 millones de euros, y como usted recordará, dio lugar a la famosa confesión del 25 de julio del 2014 de Jordi Pujol y Soleil.
Estarem pendents a veure què és el que s'aclareix de tot aquest entramat, sobretot amb la visita de Villarejo en la causa de Sandro Rosell. Demà, per cert, demà a la mitjanit arranca la campanya electoral, però la precampanya fa dies que ja està en marxa, ho podem notar. Vostè hi va seguir el debat que van fer a la SER i el País i que el diari titulat com un no va ser un tot contra Colau. Quins punts va treure d'aquest debat a la SER i al País, d'aquest seguit de debats que ara viurem a la capital catalana?
Bueno, yo ayer el debate lo seguí, me pareció interesante porque estoy muy interesado en la campaña de Colau y en la batalla electoral en Cataluña por la alcaldía de Barcelona, porque yo pienso que aunque esto no se diga en Madrid y esto sea realmente una herejía, la alcaldía más importante que se discute en esta se debate en estas elecciones del 28 de mayo es la alcaldía de Barcelona. Desde luego todos me dirán, bueno, pero eso es obvio. No es tan obvio. Quiero decir, por supuesto que Barcelona es una ciudad importante, por supuesto que Barcelona para ciertos extranjeros está más en el mapa mundial que Madrid, eso por supuesto. Pero yo quiero decir que en materia de políticas alternativas, de políticas progresistas, en Barcelona no es un tema de palabrerío, no es un tema de promesas, es un tema de que hay una política que se denomina progresista, que está impulsando Ada Colau con Barcelona en Común, y que ha logrado, una cierta repulsa de la población, de un sector de la población, pero también un apoyo de otro sector de la población. Lo que, en mi opinión, revela el debate de ayer, que, como digo, fue un debate como muy aburrido en ciertos momentos. Sin embargo, lo que digo yo es que cuando uno ve un debate en Barcelona, lo primero que le surge, por lo menos a mí, es que eso es una civilización política. Y cuando uno ve un debate en Madrid, lo primero que le surge a uno como yo es que es la barbarie política. Lo que uno le surge cuando escucha un intercambio de opiniones entre Ernest Maragall, Xavi Trias, Ada Colau y Jaume Collboni, es que son gente normal, gente que sabe cómo hablar, que sabe cómo reunirse, que sabe cómo sentarse, que sabe cómo mirarse, gente normal, civilización. Así es nuestra civilización, así somos los humanos. En Madrid, cuando ocurre esto, ocurre todo lo contrario, es una sala de despiece. Y entonces este es el clima que hay en Madrid. No digo que sea en toda España, pero este es el clima que hay en Madrid. Sala de despiece, guerra civilista. Ese es el clima que tienen todos los eventos electorales en Madrid. Por alguna razón será. ¿Será que el PP es un hijo del franquismo? ¿Será que, aunque no se haga como hacen ellos, que va el otro día Miguel Ángel Rodríguez a Durango y dice que va como candidato, como cierra una lista en el País Vasco? Miguel Ángel Rodríguez, me refiero al asesor áulico y director de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, de Trumpida, como digo yo, es una mezcla de la palabra Trump con el acrónimo IDA, Trumpida, es decir, Isabel Díaz Ayuso, Trump. Va a Durango y dice que en el País Vasco no hay libertad. Entonces, alguien que lo escucha de fuera dice, esta es la guerra interna, esto es ETA, sigue matando el terrorismo vasco. Uno lo escucha a él y es un fake total. Pero eso es lo que les da resultado. Eso les da resultado por lo menos a nivel de las encuestas. Ya veremos las elecciones qué es lo que pasa. Pero entonces, este es el clima que hay en Madrid. Entonces, escuchas un intercambio de ideas, como yo estaba sentado en el sillón de mi casa ayer, donde escucho a Ada Colau, a Ernest Maragall, a Xavier Trias y a Jaume Collboni, y dices, ¿este es otro país? Entonces, si uno dice esto, dice, tú eres independentista. No, digo, es otro país, eso es la civilización. Civilización o barbarie, eso dijo un prócer nuestro, presidente de la República Argentina, Domingo Faustino Sarmiento.
¿Civilización o barbarie?
Sí, en el 18...
Me lo apunto. No sé si fue... Es un día que apunto un grapat de cosas.
En el año 18... Le voy a decir una cosa que yo no digo, porque los catalanes que me están escuchando y nuestros oyentes van a decir, mira esto. Pero bueno, yo lo diré, porque siempre me gusta. Sarmiento era un gran personaje en la República Argentina, es el personaje que de alguna manera era una fuerza progresista, quería un país, avanzado, muy democrático, estamos hablando de los años del siglo XIX, y era un loco de la educación, es el que promovió la educación, en base a Sarmiento se celebra el 11 de septiembre, que es el Día del Maestro, y todo eso. Entonces él hizo un viaje a Europa. Esto debió ser en 1845, 1850, si no me equivoco. Y luego escribió un libro sobre ese viaje, un libro muy grande, enorme. Y cuando llegó a Cataluña, desembarcó en Cataluña, lo primero que dijo fue lo siguiente: Cataluña no es España.
Caram.
es otro país.
Caram.
Entonces yo cuando en el sillón de mi casa ayer veo a partir de las 16:30 el debate en el radio, en la SER, en el país, no me acuerdo dónde lo vi, y dije, si es que esto es Sarmiento, 1850, 1845, 1850, es el relato del viaje que hizo, es otro país.
Això, escolti, avui guanyarà adeptes, eh? Guanyarà molts enemics, però molts adeptes també aquí a Catalunya. Escolti, abans d'acabar, a finals de mes m'apunten que arriba nou llibre d'Ernesto de Kaiser. Operació...
No, el 25.
Ah, 25.
Un día antes que declare Villarejo ante el juez. El día 25, fíjese qué oportuno. 25 de mayo, mi libro sobre Villarejo.
25. Jaque... Mate. Operación Jaque Mate. ¿Qué ens desvetllaran en aquest llibre?
Yo creo que...
Fàgim un titular.
Muchas cosas. Muchas perlas, ¿eh? Muchas perlas nuevas.
Pues ya...
Muchas perlas nuevas. Ya. Va a crear cierto desasosiego en cierto ambiente bancario, en ciertos círculos de la fuerza de seguridad, y sobre todo, mucho desasosiego en algunos jueces.
Entonces, escolti,
¿qué le parece?
Me parece que ya tengo ganas de leerlo.
Es un libro en la defensa de la libertad de expresión y no quería dejar pasar el programa sin destacar un hecho que a mí me parece muy importante. Yo estoy luchando por la libertad de Julian Assange, el periodista director de WikiLeaks, que lleva 4 años secuestrado judicialmente en una cárcel en Belmarsh, una cárcel que yo conozco porque ahí encarcelaron... tomaron declaración a Augusto Pinochet cuando estuvo detenido en el Reino Unido y le llevaron a la cárcel de Belmarsh, porque es una cárcel en Londres, en una localidad próxima a Londres, una cárcel de alta seguridad, y por lo tanto para evitar cualquier problema lo llevaron allí, es a 45 minutos, una hora de Londres, y ahí está Julian Assange, después de padecer prácticamente una reclusión en la Embajada del Ecuador en Londres muchos años, ahora está secuestrado judicialmente en Belmarsh, y Lula, el presidente de Brasil, ha hecho unas declaraciones diciendo que cómo es posible que los periodistas a nivel mundial no se movilicen para conseguir la libertad inmediata de Julian Assange, un hombre que ha denunciado a los poderes establecidos, a los Estados Unidos de América y sus guerras en Afganistán, en Irak, para citar solo 2 ejemplos.
Ernesto, una abraçada molt forta. Moltes gràcies.
Gràcies.
Gràcies, adeu. Bona tarda. Adéu-siau. 3 minuts i tot seguit abordem altres qüestions al programa, com una notícia que hem conegut aquesta tarda, i és que s'ha confeccionat el primer mapa genètic de tota la humanitat. Cobra la porta a una nova revolució mèdica. Però la pregunta és, de què es tracta? Doncs us ho expliquem res d'aquí 3 minuts.
Versió RAC 1.